En nuestro país, ¿nacen cada vez menos bebés? Según la última información disponible del RENAPER, en 2024 hubo 402.474 nacimientos, 11% menos que el año anterior y 47% menos que en el 2012. Las cifras, más o menos para darnos cuenta, en 2024 implicó una tasa de natalidad de 9 nacimientos cada 1.000 habitantes, pero en 2012 era 19 nacimientos sobre 1.000 habitantes. En Entre Ríos también los datos nos van llevando hacia una población mucho más grande y con menos bebés. ¿Qué pasará que no nacen tantos niños? Vamos a consultar a una especialista. Está junto a nosotros y agradecemos la gentileza de poder escucharla a través del aire de Radio Costa Paraná y a través de nuestro stream de poder verla. La doctora Carla Armándola es obstetra y ginecóloga. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Soy Andrea. Está el profesor Galera. Marcelo Medina Martínez Chaue. Gracias por su tiempo.
Hola, buenos días a todos allí en la radio. Gracias por comunicarse conmigo.
Doc,
para celebrar el día de ayer.
Para celebrar el día de la obstetra, sí, y de la ginecóloga, que fue ayer, pero vamos a extenderlo un poquito más, porque es un tema que da para hablar bastante. ¿Tiene menos nacimientos usted? ¿Tiene menos mujeres embarazadas que van a su consultorio?
Sí, eso es una cifra real, como vos comentaste. Es más, las estadísticas lo muestran rotundamente, que desde 2014 al 2023, que están las cifras oficiales, hubo una reducción del 47% de la natalidad. Es una cifra importante.
Claro, claro. ¿Y quiénes son las mamás que se animan a tener hijos? Porque acá, mira, desde que hemos hablado con un veterinario que dicen que las nuevas generaciones adoptan a los perros y a las mascotas como hijos y cumplen ese rol y desempeñan ese rol, ¿quiénes se animan a ser mamás en estos tiempos?
Se ven dos extremos. Por un lado, en un sector de la población hay un aumento de la maternidad debajo de los 20 años, ¿sí? Y en otro sector de la población, ya con mujeres con mayor estudios, ¿sí?
Sí,
ya terciarios, universitarios, se ve que la postergación de la maternidad va después de los 30, incluso después de los 35, donde van buscando un poco más de estabilidad en todos los ámbitos de la vida, desde lo económico, emocional, social, para recién emprender la búsqueda de la maternidad.
Uh-huh. ¿Y la ciencia ha colaborado con esta extensión de la edad de la maternidad? Es decir, hoy se pueden congelar óvulos. ¿Ayuda en eso a postergarla un poco más?
La ciencia, por suerte, hoy ofrece distintas formas de llegar al objetivo de una gestación saludable y un recién nacido vivo sano, pero el factor que no puede modificar es la edad ovocitaria, ¿sí? La edad biológica en que la mujer va a buscar su primer embarazo. Eso es algo que no se ha podido modificar, pero sí ha ido mejorando la capacidad de como vos recién comentaste, reserva ovocitaria, unión de las gametas, pero es muy importante que a la edad que la mujer decide ir a buscar su embarazo vía natural o por tratamiento.
Hace unos 20 años, profesor, usted me podrá ayudar, había como una problemática que era la de las adolescentes, los embarazos adolescentes y las jóvenes que tenían muchos hijos a una edad muy temprana. ¿Esto todavía se sigue viendo o el factor se ha polarizado hacia el otro extremo? A ver si nos escucha. ¿La doctora nos escucha?
Sí, sí, lo he escuchado.
La pregunta...
pensé que le preguntaba al doctor.
No, el profe está acá nomás, está de adorno hoy, mira.
El profe no sabe nada, no se preocupe, no sabe nada.
Conteste usted, doctora.
Después yo les contesto en privado a ellos.
Sí, hoy hay muchos métodos anticonceptivos muy eficaces. Se está usando mucho más, por suerte, y hay mucho más educación. Pero, lamentablemente, podríamos decir que en los sectores en donde todavía no ha llegado una buena educación desde a nivel de planificación gubernamental, sigue existiendo el embarazo en niñas muy jóvenes, en este caso abajo de 20 años, que no sería lo ideal. Uh-huh. Pero si no, cuando ya estamos hablando de un nivel de educación las niñas pueden acceder a la planificación familiar mediante todos los métodos anticonceptivos, y que hoy hay métodos anticonceptivos de larga duración. Bien, pueden acceder solas a partir de los 14 años, solas me refiero sin adultos, ¿sí? Uh-huh. Ellas pueden acudir al sistema de salud a pedir al ginecólogo de donde sea, desde el consultorio privado o del centro de salud, a pedir anticoncepción.
Uh-huh. ¿Y usted cree que esta baja de la natalidad va a ser todavía más fuerte, más condensada en lo que viene, en el tiempo próximo?
Qué difícil la pregunta, sí. Porque futurología no hago, pero sí se está viendo que ha bajado mucho tanto la natalidad, que incluso estamos debajo del número del reemplazo generacional. El número de reemplazo generacional es 2,1 nacidos, con la realidad que es 1,2 por mujer, que, digamos, eso es lo que está pasando en el presente. Va a depender mucho qué es lo que pase en nuestro medio, sí, porque, por ejemplo, hoy el factor económico en una familia es importante. De pronto hay familias que tienen dos profesionales trabajando para mantener una casa, cuando hace unas décadas atrás un profesional trabajando podía mantener toda una familia y más de 2-3 hijos.
Sí.
Entonces, me parece que el entorno va a cambiar. También hay que tener en cuenta todas los disruptores, llamamos en salud, o sea, las contaminaciones que van afectando cómo funciona nuestra biología, nuestros ejes hormonales, los disruptores endocrinos, puntualmente en fertilidad, que eso va disminuye, lo deja a la mujer en una situación de subfertilidad.
Ah, mira.
Sí. Ajá. O también si la mujer va, no solamente posterga la maternidad en edad biológica, estoy hablando, y a eso se van sumando comorbilidades, o sea, situaciones, hipotiroidismo, endometriosis, enfermedad celíaca, se van sumando situaciones que le van poniendo un grado de complejidad importante, no impide que lleguen al objetivo de una gestación, pero puede postergarlo,
claro,
hacerlo un poco más largo. Entonces, acá también es en donde entran en juego mucho cuáles son nuestros hábitos de vida.
Ahí está.
Esto que parece algo tan banal de realmente descansa, tiene un sueño de calidad o no, si hay una vida sedentaria o no. Hoy hay muchos trabajos que estamos acá en escritorio, claro, por diferentes motivos, y nos llevan a una vida mucho más sedentaria. Y cuando sabemos que nuestro cuerpo está hecho para moverse y es la herramienta fundamental.
Doctora, quizás esta pregunta, sí, es más sociológica, pero usted la debe escuchar. En nuestras generaciones uno esperaba para formar una familia, enamorarte, para poder tener hijos, y siempre se reían que somos la generación de que te ponías de novio, hacías,
no,
la casa, te comprabas el perro, pero era el amor, era el contexto, quizás.
Quiero decir, no era lo económico lo
primordial. No, era lo socialmente esperable, digamos, claro, de vos, ¿no? Que tuvieses un compañero, una compañera para poder transitar este momento de tener hijos. Y hoy pasa lo mismo con las parejas o con las personas que quieren animarse a tener hijos, o se animan solos.
No tengo números, la verdad, desconozco. Hay de los dos. Creo que en la realidad sigue predominando el que está en pareja, cualquier tipo de pareja. Porque la crianza,
sí,
es mucho más saludable cuando es colectiva.
Claro.
Sí. Cuando enfrenta una persona sola todo, es mucho más estresante, más desbordante, y bueno, pueden surgir mucho más factores de riesgo.
Claro.
Pero criar hoy a nuestros hijos, estamos pensando en décadas. Entonces importa que tengamos un compañero, compañera, ¿sí?, un entorno, una red, en donde podamos acudir en diferentes situaciones.
Claro.
Eso sí está muy presente. Me parece que de a poquito se va teniendo mucho más conciencia, se va hablando, también se va hablando mucho de esta incompatibilidad de los periodos de lactancia y trabajo, claro. Por ejemplo. En eso las leyes están totalmente obsoletas. Incluso tendríamos que empezar a pensar, ¿por qué no?, en si una mujer tiene... Porque hay mujeres y hombres que desde muy temprana edad tienen claro que en algún momento de su vida quieren, y a la vez se está viendo que hay gente que tiene muy en claro que no quiere,
claro.
Entonces, el otro día yo pensaba, bueno, si el que sí quiere, bueno, tendríamos que, ¿por qué no incentivar como una cajita de ahorro específica para un periodo determinado de nuestra vida?
Claro, o una flexibilidad laboral también, para que no solamente sea una hora antes que vos te podés ir, si sos mamá, para amamantar, o que tengas un lugar para dar la teta, sino una posibilidad de flexibilizarte para la crianza. Profesor, ¿quiere hacer una pregunta, doctora?
Digamos, esto está pasando en Europa ya hace 20 años o 15 años atrás, no hay chicos en las plazas. Y Europa generalmente está mejor que nosotros desde el punto de vista económico. Y hay países que inclusive dan incentivos para tener hijos. Y aún así la natalidad no crece. Por el contrario, son países absolutamente envejecidos que cubren el déficit laboral, llamémosle, con inmigrantes, en este caso africanos.
Claro.
Caso de España, Italia, Inglaterra, Francia, etcétera. Y en el caso nuestro empieza a ser un problema, quizás a futuro lo sea, y ha caído muchísimo la natalidad en un país que recurrentemente ha tenido crisis económicas. O sea, en tiempos del Cordobazo, en la década del 70, cuando ellos estaban naciendo, era un problema la economía. Y sin embargo tenía un montón de primos y éramos muchos. Quiero decir, ha cambiado culturalmente el país, más allá de la cuestión económica. Yo no lo veo como un... Bueno, es para discutirlo largo.
Para discutir.
Pero no lo veo como un tema central, digamos. Uh-huh. Ha cambiado el formato de la familia, los roles.
Sí. Ay, doctora, ¿y qué hacemos entonces?
Hay una película que les recomiendo que miren, que se llama Los hijos del hombre. Si no la han visto nunca, mírenla. Están todos pendientes de un chico que van a nacer, porque en el mundo ya no nacían chicos. Y están todos pendientes de un pibe que van a nacer y una mamá embarazada.
Bueno, Doc, habrá que ver, ¿no? Porque a su vez también está la otra situación, y ya la dejamos libre porque tiene que hacer su trabajo, que es la de las madres muy grandes, ¿viste? Las añosas, como nos dicen a las que tuvimos hijos después de los 35, sos añosa. De las madres que tienen 60 años y tienen su bebé.
Bueno, ese es un caso único, pero lo que más podemos ver es una primera maternidad peri 40, 39, 40, 41, 42. Ahí es posible, muchas veces ayuda a la ciencia, saber que esa maternidad, en la bajado a la realidad, a esa mujer le costó.
Claro.
Voy a ser autorreferencial. Yo, por ejemplo, mi primer hijo nació a mis 39 años y medio, pero ese embarazo me llevó más de 2 años buscarlo,
claro,
en el medio con algunos intentos de fertilidad fallidos y al final, digamos que de método natural. Pero si yo me hubiese puesto a buscar un embarazo a los 20 años, en un primer ciclo tengo altas chances de haber quedado embarazada.
Claro.
Entonces, bueno, tener en claro eso. Y lo que tenemos que cuidar cuando se va postergando la maternidad, por el factor que sea, es nuestra salud.
Claro.
Y ahí entra absolutamente todo, desde nuestros hábitos, alimentación, descanso, gestión de emociones, ¿sí? Me parece que hoy tenemos que aprender mucho de inteligencia emocional, porque muchas tareas y demandas, eso va a seguir existiendo, pero nosotros tenemos que ir descubriendo individualmente cuáles son nuestras herramientas para aprender a gestionar todas estas emociones y el exceso de demanda que puede haber del trabajo, de la familia,
exacto,
de lo que sea.
Priorizar. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ha sido muy amable, muy clara, muy interesante para poder charlar con usted. Gracias por haberse sumado a este Ruido de Mate en Radio Costa Paraná. Después le mandamos la entrevista por si la quiere compartir. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias. Hasta
gracias, luego, un abrazo. La doctora Carla Armándola es obstetra y ginecóloga, con una mirada desde la ciencia de lo que está ocurriendo. O sea, hoy no es negocio poner una casa de decoración de baby shower. Ni pañales. No, pañales sí, para adultos sí. Bueno, porque somos chicos, cada vez más viejos. Pero para niños no. Ahora, yo dije algo que... Y nos vamos a la pausa.
De mamaderas.
Claro, y mamaderas, de chupetes. Niñeras, por ejemplo. Va a ser un oficio que va a desaparecer en algún momento. Las personas que te ayudan en el cuidado de los
jardines
niños.
De infante.
Los jardines de infantes con la pandemia se vieron truncados muchos, ¿viste? Y eso cambió también. ¿Viste? Sí, sí, sí. Recién le dije yo...